Seguimos en COPE, seguimos poniendo las calles. Mi abrazo a los vigilantes de seguridad, por supuesto que sí, y a la gente mayor, siempre con los mayores, siempre con los jubilados, con la gente que ha puesto las calles a nuestra España. De verdad, un abrazo bien fuerte y gracias por ayudarnos a entender que esto es un trabajo entre todos, un trabajo en positivo para poner las calles y que cuando Carlos Herrera se incorpore a este programa de radio a eso de las 6 menos 10 de la mañana, las calles estén prácticamente puestas. Pues sí, y te lo decía antes, ya sabemos que estamos en plena campaña electoral, que el ruido de la política, los pactos, las discusiones, la polarización lo está impregnando absolutamente todo, pero hoy fíjate, hoy venimos con un mensaje súper optimista. Es muy optimista y también solidario, que ya veréis que os va a conmover a todos los ponedores que me estáis escuchando en este momento. Sobre todo para ello, nos va a acompañar Jorge Alcalde, que viene a contarnos que las buenas acciones, el ser respetuosos con los demás y ayudar al más débil, es un comportamiento que está impregnado en nuestro ADN y eso me hace muy feliz. Jorge Alcalde, muy buenos días.
Muy buenos días, Pulpo. ¿Qué tal?
Qué historia tan bonita. Por fin algo en positivo y que nos demuestra que incluso hasta la raza humana en origen, en nuestro ADN, joder, estamos aquí para hacer el bien.
Pues es verdad, fíjate que sí es verdad que se suele pensar, ¿no?, que el ser humano tiene una propensión a la maldad, que existe, obviamente, hacer daño al prójimo, que por desgracia existe, pero lo que quizá no hemos reparado tanto es que también la propensión a hacer el bien, a ser solidario, a cuidar al otro, a cuidar al prójimo, forman parte de la naturaleza humana desde tiempos inmemoriales, desde que el ser humano es ser humano. Y eso la ciencia ha sido capaz de detectarlo, de demostrarlo, incluso de poner pruebas fehacientes en restos fósiles, en restos genéticos, que demuestran que efectivamente, bueno, pues lo que decía la famosa película, todo el mundo es bueno, ¿no? Bueno, pues por desgracia no es así, pero todos tenemos en nuestro ADN, en nuestro código genético, el recuerdo de actos solidarios que ocurrieron hace cientos de miles de años, quizá millones de años.
Claro, es que dices que somos solidarios por naturaleza, y así lo siento, pero es que además es importante que nos cuentes también cómo ha llegado la ciencia a esta conclusión. Es que la ciencia se va metiendo en todo.
Sí, bueno, fíjate que siempre hay una duda científica y es si los actos de bondad tienen algún valor evolutivo. Al fin y al cabo, los científicos ya sabes que tienden a simplificarlo todo demasiado. No es que haga falta encontrarle un porqué, hacer un acto de bien, ¿no? Se hace y ya está. Pero ¿sirve para algo evolutivamente? ¿Es mejor una especie que hace el bien que una que no lo hace? Hay ejemplos fascinantes. Y, por ejemplo, uno de los que a mí más me conmueve ocurre muy cerquita de donde estamos hablando. Ocurre en Burgos, en la Sierra de Atapuerca, en las excavaciones de Atapuerca, donde se encontró hace unos años un cráneo de una niña de 14 años. 14 años en aquella época ya era prácticamente ser una adulta independiente, pero una joven de 14 años que tenía una enfermedad en el cráneo, craniosentesis se llama, y es que es una deformidad que la habría impedido llegar a los 14 años si no hubiese tenido ayuda de alguien. Hoy en día nacen muchos niños así, son niños que tienen las fontanelas famosas del cráneo que no se le cierran correctamente y es muy fácil atenderles y de repente pues, se les pone un casco especial y enseguida se curan y salen adelante. Pero hace 400.000 años, que es de cuando tiene datación este fósil, evidentemente no existía la medicina. Una niña con esa deformidad tenía que haber tenido serios problemas de movilidad, su cerebro no se había desarrollado bien y por lo tanto no había forma natural de que una niña con esa deformidad de nacimiento hubiese sobrevivido apenas un par de años. Llegó a los 14 años de vida. ¿Por qué? Porque la habían cuidado, porque todo su clan, su tribu, le había dado los cuidados necesarios, a pesar de ser una posiblemente una persona sometida a serias incapacidades de moverse o de alimentarse por sí sola, había recibido la solidaridad del grupo. Así que por lo menos hace 400.000 años, por lo menos, ya existían estos ejemplos de cuidado del prójimo que han quedado solidificados en un fósil que está en la Sierra de Atapuerca. Una niña, por cierto, que le han dado el nombre de Benjamina, los investigadores que la han descubierto, y que es pues posiblemente el resto primero de solidaridad humana que conocemos.
Claro, es que de esa manera yo me atrevería a decir, Jorge, aquí en Proveniendo de las Calles, en el programa, es que hay más especies, hay otras especies que también se encargan de cuidar al prójimo.
Pues es una buena pregunta, porque si el ser humano lo ha hecho desde hace tanto tiempo y tenemos tantas similitudes con otras especies, como los chimpancés o como otros animales, ¿existiría también este tipo de solidaridad entre animales? Hay ejemplos que parece que así lo demuestran, que efectivamente hay otras especies que practican actos que demuestran generosidad o que demuestran deseo de que el prójimo sobreviva o que el prójimo deje de sufrir. Otra cosa es que eso sea considerado un acto de bondad. Solemos tender, ¿verdad?, con demasiada facilidad a que las cosas que pasan entre los animales las humanizamos. Vemos un perro enseñando los dientes y parece que está sonriendo, cuando sí, a lo mejor lo que está haciendo es amenazarnos. Pero no se puede equiparar, obviamente, la moral humana, el acto de bondad humana, ¿no?, que es intrínseco a nuestra especie como única especie humana con esa dignidad, a otros actos animales. Pero sí es verdad que hay actos, ahora vamos a hablar de alguno de ellos, que por lo menos demuestran que incluso entre los animales no hay tanto deseo de hacer daño al otro como creemos.
Uh-huh. Fíjate, si te parece, Jorge, danos algunos ejemplos que seguro que conoces, porque he leído que los chimpancés, también los cetáceos e incluso algunos elefantes están entre esas especies que tienen comportamientos altruistas. Es que me parece tan bonito.
Sí, fíjate, los más parecidos a nosotros, los chimpancés, ¿no?, los grandes simios, los gorilas también podrían ser. Se han descubierto cosas como que, por ejemplo, cuando un gorila o un chimpancé está herido, hay otros miembros de la tribu, de la manada o de la familia que les depositan hojas, incluso insectos, que son curativos en la herida, se encargan de retirárselo, se encargan de limpiarla, por ejemplo. Se ha descubierto también que cuando hay un caso muy reciente de la literatura científica de una hembra que estaba enferma y no podía llevar a su cría atravesando un río, y otros miembros de la manada la ayudaban empujándola, sujetándola para que pudiese pasar el río ella y su cría. Se ha descubierto incluso que adoptan crías huérfanas. Cuando una cría queda aislada porque su madre ha fallecido, otras hembras de la manada la adoptan y la consideran una cría suya.
Increíble.
Pasa algo similar entre los elefantes, que tienen comportamientos que podrían parecer de duelo ante la muerte de un congénere. Un miembro de la manada, un elefante de la manada, fallece y el resto se les nota nerviosos, se les nota que lo rodean, incluso también ayudan a los más pequeños que están enfermos a superar obstáculos. O entre los cetáceos, que también se sabe que se ayudan a sí mismos a evitar las redes de pesca, si alguno cae en las redes de pesca, les ayudan a bajar y subir del agua, se han quedado heridos para poder respirar y realizar sus funciones vitales normales. ¿Es esto bondad? ¿Es esto solidaridad? Pues posiblemente no, Pulpo. Posiblemente sean actos de instinto animal para sobrevivir, porque no quieren dejar restos, evidentemente, de una persona, de un animal, de un individuo más débil, para que los depredadores no los ataquen. Hay un instinto de supervivencia natural. Pero hay que reconocer que, visto desde fuera, es muy parecido a algo tierno, enternecedor, esperanzador y optimista.
Sí, has dado en el clavo una vez más, Jorge. Lo que pasa es que mencionas la palabra instinto. A veces a los propios humanos, a las personas, nos falta incluso eso por los comportamientos que a veces tenemos para con los terceros. Lo acabas de decir, muchas veces los propios animales son más condescendientes con sus compañeros de vida que nosotros comportándonos con otras personas de una manera absolutamente negativa. Es que esto hay que hacérselo mirar, ¿eh?
Sí, evidentemente. Al final, el resumen de todas estas investigaciones, que llevan muchísimos años realizándose, es que, como decíamos al principio, la dignidad humana es exclusiva y el concepto de moral, de la bondad y de la maldad, no se pueden reproducir en el reino animal. Eso es obvio, ¿no? Pero sí es verdad que nosotros tenemos algunos instintos similares a él, al resto de los animales. Al fin y al cabo somos un animal también de la naturaleza, ¿no?
Claro.
Que nos pueden, pues, hacer más propensos al mal o al bien, a ayudar al prójimo o a ser individualistas y egoístas, a la violencia o a la paz. Y afortunadamente nosotros tenemos la posibilidad de convertir eso en valores y generar una ética de nuestro comportamiento a conciencia. Los animales no, los animales lo hacen de una manera automática e instintiva, y Y quizá pues esa es la gran diferencia, pero también el gran valor de estas investigaciones, conocer un poquito mejor lo que nos diferencia de ellos.
Pues a veces tendremos que aprender de ello, de verdad. Jorge, es un placer escucharte, tenerte en este programa de radio. Leemos tu revista Esquire, revista que diriges, donde disfrutamos un montón de los reportajes y de historias que son absolutamente apasionantes, y también de las participaciones que haces en los diferentes programas de aquí de la cadena COPE. Jorge Alcalde, un abrazo enorme y muchísimas gracias.
Me encanta empezar el día con vosotros. Pasad una gran jornada.